Fiesta en el cielo, frecuentemente de lluvia. Algunos socios dormidos sueñan con caer en la luna o presentarse en el sueño alunado de la mujer. Avanza en el cielo, al este de un río a saltos, las santas vacas que trajo, Fernando en balsas de polvo, están pasando en lo alto, sin cueros ni cornamentos. Angosta franja de pasto, que un día fue disputada, hoy yace junto al recuerdo, langosta franca olvidada, sin luz con prensa postada, morir es un buen comienzo.
Querido amigo, que ya estamos con nuestro padrino, tocayo, y me gusta porque ya estaban cambiando flechas de amor entre ustedes, entre Eduardo Rivero y Fernando Cabrera. Sí,
es el ahijado, ¿no?
Claro, es una relación de padrino y ahijado.
Porque en definitiva es mucho mayor que nosotros, ¿no?
Eso sí,
Cabrerita, Fernando, ¿no? Sí, obvio, 10 años más, por lo menos.
Por lo menos.
No sé si más, pero... Parejo estamos, ¿no?
¿Cómo estás, Ger? Bienvenido.
Muy bien, muy bien.
Después de
un
todo,
honor, bueno.
Con mucho cariño.
Es un honor para uno que lo nombren así, padrino de algo y mucho más de emprendimiento como este. Bueno, verdaderamente un gusto muy grande.
Imagínate, como que te alcanzáramos el champán para la botadura del barco, ¿viste? Vos le tenés que pegar el botellazo al casco del navío.
Sí, sí. Me siento así nervioso por eso.
¿Cómo se llama este tema que ustedes están adorando?
Hay una Suiza en el cielo, del disco Ciudad de la Plata.
Señores, vayan teniendo en cuenta que la Suiza está de este lado, se supone, y que el tema es las diferencias de términos con los hermanos argentinos. 90-20-810, ustedes van a participar después de la nota con el querido Fernando Cabrera, que viene a padrinar después de todo.
Hablando del río, perdóneme, hablando del río, yo escuchaba Mar Dulce, era un programa que hizo Fernando aquí en esta casa, y que justamente hablaba de las dos orillas y ponía música de las dos orillas con un exquisito gusto, dicho sea de paso.
Y muy buenos invitados dentro que yo tuve también.
Usted fue invitado, un honor.
Una prueba, ese programa, recién se iba a tener. Acá está todavía, ¿no? Queridos amigos que trabajamos, estos muchachos también.
Claro,
Romero. Supimos compartir esos meses muy lindos. Es una prueba que te decía de...
¿Qué?
De mi cercanía, mi amor, incondicional, prácticamente sin fronteras, respecto al pueblo y la cultura argentina, ¿no?
Sin duda. Comparto totalmente.
Hoy es el tema que nos traen ese primer tema. Entonces, imagínate, si se acaba el papel, nos queda la palabra hablada, cantada y el silencio de la propia palabra, si querés. Y bueno, justamente estamos estableciendo diferencias, más allá de las similitudes que son millones. Pero doble mérito o reconocimiento de que estés con nosotros hoy, porque estás grabando y muchas horas.
Sí, vengo de allí. Tuvimos la semana pasada también una muy fuerte temporada, desde el miércoles hasta el sábado, de 10 horas diarias. Un horario que francamente me está matando.
Sí, sí. Sí, sí.
Porque uno de grabando está en un estado de hiperconcentración permanente, ¿no? Sobre todo yo, que soy un poco, bueno, el titular de la cosa. Pero bueno,
siempre lo sé.
Allí.
¿Pero tenés producto?
La producción es compartida, la llevo a cabo yo, la dirijo yo. Pero sí, pero me dan una mano muy importante mis dos compañeros de muchos años ya en mis presentaciones, en mis discos, que son Federico Rigui y Ricardo Gómez. Me están dando una mano importante y me van a dar en el futuro una mano también un amigo que ustedes conocen también, Guillermo Gil, que hace muchos años que vive en Inglaterra, pero que vino por 6 meses. Mirá, a pasar acá, justo acá en este momento.
Bueno. Muy buen guitarrista eléctrico también.
Gran guitarrista, músico, compositor, que ha hecho además en Inglaterra algunos trabajos y algunos estudios respecto a la producción artística precisamente. Bueno, me va a dar una mano con las guitarras y eso. El Chapa también me va a dar una mano.
El Chapitel. Fernando, productor de discos, yo le decía recién, y no en broma, que la gente se está peleando por la producción de Cabrera. Lo digo porque además él me dio también como novedad que La Trampa es platino, sí. Y es un disco que produjo, ¿es el último que produjiste?
El último.
Pocos meses. Pero tenés varias producciones.
Yo lo tenía conocido a Cabrera de una época en que todavía no se animaba con las producciones.
Es que recuerdo el común.
Él es responsable de mi primer trabajo de producción. Eduardo.
Sí, pero ¿quién fue él?
Tenía una banda que se llamaba La Banda Elástica. Una banda muy linda y tuvo una vida bastante efímera, cultivaban una canción humorística y dentro de un marco de un pop muy, para mí muy atractivo, muy lindo, muy bitlesco, y otras influencias también, de un corte bastante humorístico, las letras relacionadas generalmente todas con la sociedad uruguaya, una visión sarcástica muy linda de todos nosotros. Y ellos me llamaron y me convencieron para que yo hiciera la producción artística de esa grabación, hace de esto que era de 10 años.
Y 10 años en el 96, sí. Hay una pequeña y lindísima historia. Yo le había reporteado a Fernando, le había hecho una nota en la emisora del Sodre, X26. Y le había hecho una nota a Fernando y curiosamente me pasó lo que nunca me pasó, que terminó la nota y me dice, está buena la charla. Dice, ¿por qué no seguimos charlando afuera de la radio? Bueno. Y en la charla afuera de la radio, que era una forma de prolongar la nota, allí surgió lo de la idea.
La producción de La Banda Elástica.
Que yo lo tenía en la cabeza y me miró como diciendo, are you crazy, ¿verdad? ¿Estás loco? Pero resultó, y después cuando yo he seguido su carrera de productor, y no solo de músico.
Vos desvirgaste, con todo respeto. Dijimos, pues,
radio es cultura.
¿Cuántos hombres han pasado por tu vida después de Eduardo Rivero, Fernando?
Después pasaron 5 o 6 más.
5 o 6 más.
Pasaron Vino, Darnoyan,
claro.
La Tabaré. Una participación que tuve en el último disco de Liliana Herrero, no editada acá todavía en Uruguay.
Disco de... Con Juan Falú.
Doble con Juan Falú. No participo en este disco con Falú, precisamente. Sí lo hizo en los últimos 2 o 3 discos de Liliana, pero en este no. Volvió a sus músicos habituales, Diego Rolón y toda esta gente. Y si no me olvido de ninguno más, el último fue La Trampa. Perdón, no hace tiros, el año pasado.
Está bueno que sea además un espectro muy amplio, ¿no? Porque eso hace un buen productor, supongo, cuando puede trabajar con músicas que son muy diferentes entre sí.
Vamos a ver que justamente eso es una de las cosas que me gustaba meter el cuchillo ahí. ¿Qué es lo que hace un productor?
Bueno, es una cosa que se establece en lo previo con el artista, tiene que ver con las necesidades del artista, del producto y con las capacidades del productor. Yo pienso que todos los productores que yo puedo ver o observar, todos son diferentes, tienen una paleta diferente de ofrecimientos, ¿no? Hay algunos que son más arregladores, otros son más meten más la cabeza en aspectos que se puede decir secundarios del trabajo, tiene que ver incluso hasta con el marketing y con una cantidad de aspectos. O sea que lo que hace un productor es lo que hace cada uno, depende de cada uno. En el caso mío, con estas distintas ejemplos que te decía, los trabajos fueron así también bastante diferentes, ¿no? En el último caso, te cuento un poco el último ejemplo, el de La Trampa, el más reciente. Yo ahí tuve una participación que incluso fue más allá de lo musical, aunque parezca mentira. Cuando me llamaron hace un año más o menos, un poco menos, estaban un poco incluso no tenían problemas musicales, digamos, estaban ellos un poco dispersos, estaban un poco con algunos problemas de ánimo internos y tal. Hasta en ese aspecto estuve trabajando un poco con ellos, ¿no? Para
recuperarlos,
darles ánimo, tuvimos unas reuniones, unos manijazos, convencerlo de que se podía hacer el trabajo a pesar de los pocos meses que tenemos por delante para sacarlo a tiempo. Los temas estaban algunos prontos y otros no. La mitad de los temas estaban terminados y los otros 6 nunca habían sido vistos ni arreglados todavía ni nada. O sea que yo tuve una participación ya muy en el plano más musical y arreglístico en 6 de los temas. Los otros ya venían arreglados y ensayados. Luego, el productor también da una mano. El productor ayuda, facilita, soluciona problemas para que el músico esté un poco más concentrado y un poco más dirigido a su propio rendimiento en el estudio.
¿Sabes qué? Estoy plenamente de acuerdo con la pregunta de Fernando, porque generalmente la gente no muy iniciada en esto de la música activa o la música practicante de música, digamos, suele preguntar eso, ¿qué hace un productor? Es una gran incógnita, ¿no? Para el que no está en el negocio estrictamente, es una gran incógnita, ¿no?
Está en el estudio y participa en casi todos los aspectos de toda la fase de la grabación.
Uh-huh. Yo ya te dije unos cuantos piropos, pero sabes que no son temas de piropear, no es andar piropeando el santo botón, ¿viste? El cohete. Sino, la otra vuelta cuando lo fui a ver en el homenaje a en el evento, en el show, en el concierto multidisciplinario del Teatro de Verano, en homenaje a Claudio Taddei, yo me acuerdo que terminé de verlo, quedé sorprendido con la presentación de que salió con la Gilson y estabas paradito, ¿sí? Y cantó Viveza con una casita de fósforo. Y entonces tocó la Gibson, y yo me acuerdo que le comenté a Esteban Kesich, el querido Esteban, que digo, me sorprendió Cabrera, ¿no? Cada vez toca menos notas y menos las precisas.
Pero por ahí toca las mejores.
No, por eso, claro. Lo que estoy diciendo es un piropo, porque estoy diciendo justamente que toca lo que tiene que tocar.
Lo que tiene que tocar, claro.
Se le acabó la planta de celulosa a Cabrera de las notas que estaban fuertes. Empezó con la síntesis. Y el tema de la producción es lo mismo. Estás haciendo un camino de anticipo en esta música de los uruguayos, en la música popular uruguaya, en la música general de los uruguayos, que sí lo tienen los jóvenes. Los jóvenes juegan a estar bien equipados, a estar ensayando de verdad, no importa en cuántos toques lo vas a poder ejemplificar en Uruguay, ni cuánto vas a cobrar por toque. Los gurises ensayan, se equipan con lo mejor, y además cuando van a grabar un disco, por lo general siempre llaman y acuden a un productor.
Bueno, hay una cultura más profesional en la actualidad. Ha evolucionado el profesionalismo de los músicos en nuestro país en los últimos años, que implica todas estas cosas que pasaban, ¿no? Más disciplina, más seriedad, más ensayo, mejores instrumentos, productores artísticos, asistentes en distintas áreas.
Sí, sí, que antes era todo a la heroica.
Antes era todo muy heroico, muy artesanal.
Claro.
El medio siempre fue muy limitado, capaz que antes era más aún. A veces imposibilitaba el poder tener uno o contratar asistentes, ayudantes, esto, lo otro.
Uh-huh.
Ahora los chicos han aprendido mejor esa lección.
Y marketing era una mala palabra.
Claro. Ahora todo eso está muy integrado al quehacer musical, afortunadamente, y eso redunda en beneficio de los productos, ¿no? Yo creo que las cosas salen mejor, los discos son más profesionales, los grupos se presentan en vivo de una manera más profesional. Todos tienen sus propios sonidistas, sus propios asistentes, sus utileros, esto, lo otro.
Ahora, yo te pregunto una cosa. Paralelo a la profesionalización evidente que hay, ¿no? Y yo estoy plenamente de acuerdo en todos esos rubros. ¿Vos no notás que no hay una crisis compositiva, de repente, que corre paralela a la profesionalización, por un lado, pero al mismo tiempo, como que hay una crisis de lo que es letras y músicas, digamos?
Mira, dos cosas. Por un lado, si te pones en mi lugar, verás que no es cómodo, no es sencillo opinar,
claro,
sobre el métier de uno, sobre la actividad de los colegas, uh-huh, lo que esté pasando en lo que uno hace, ¿no? No es la mejor posición para opinar. ¿Cómo?
Ahora le voy a dar un palo al colega. Pero fulano de tal no lo puedo escuchar. No, me refería porque los nombres, si aparecen nombres pesados como los nombres pesados que aparecían para nuestra generación, la tuya, ahora hablando en serio, que sos menor realmente, porque hacíamos muchas bromas con eso, pero sos menor, un poco menor que nosotros. Si siguen apareciendo nombres pesados, referentes, como era Darno Jans, Dino, Jaime, etc.
Bueno, claro, pero a eso, también a eso quería ir. A veces, por un lado, si hubiera una crisis o hubiese algún tipo de situación por el estilo, no nos olvidemos que posiblemente ella sea universal, no es que esté sucediendo en Uruguay.
Si no es de la comarca, digamos.
No es de la comarca. Claro. Si hay una crisis creativa, yo creo que es universal. Perdón. Ahora, volviendo a esto otro que tú recién mencionabas, cierto es que la generación anterior a esta, la generación que yo tal vez integro, fue un poco excepcional, porque yo no creo que sea común que en cualquier época, antes y después, en un país tan pequeño como el nuestro, pueda aparecer en un mismo momento, una misma generación,
tanto
personas como las que tú nombraste y varios más que no nombraste, porque en esa misma generación tenemos que poner a Leo Maglia, a Jaime Ross, a Mauricio Ubal, a Rubén Olivera, a
llegamos
a los grupos solistas, compositores, letristas, bueno, es una cosa tremenda que sucedió en las fines de los 70 aproximadamente, que explotó esa generación, ya venía precedida por otra tremenda.
Sí, Rada, Mateo, Los Fatoruso, etcétera.
No surgían de los paralelamente
del rock.
Los ciclos del rock.
Permanentemente.
Sí. El rock ha muerto. El rock no ha muerto, decía Hamlet Fox, ¿te acordás?
¿Cómo no? ¿Cómo me voy a acordar de Hamlet Fox?
Y entonces, me acuerdo en Estudiantina, 76, de donde salí yo.
¿Sabes qué se llama?
Salimos una torta.
Se llama distinto Hamlet Fox ahora. Está en España desde hace muchos años y se llama Danny Fox ahora.
¿Verdad?
Señores, los que leían la revista La Nueva Gente, del diario El Día, etcétera, donde escribía Hamlet Fox, ahora se llama Danny Fox.
Ahora, yo, acotando un poquito, o agregando, creo que es un semillero esto. Y te diría, podés nombrar un montón de gente, pero desde Pepe González... que son los músicos que hemos heredado después, Federico Rigui, Nicolás, los hermanos Ibargudo, como solistas y como trovadores, como compositores, lo de Dexler, es impresionante.
No enfoquemos el análisis solamente a los cantautores o a los creadores, porque el Uruguay sigue siendo un país de increíble musicalidad en distintas áreas, en donde permanentemente hay evoluciones y acrecentamiento de la calidad. Yo pienso que en este momento, a pesar de la crisis económica que a este sector le pega mucho, también hay un gran auge también del carnaval, por ejemplo, de todas las distintas ramas del carnaval.
Otro rubro que se profesionalizó enormemente, ¿no?
Se profesionalizó mucho y yo veo año tras año cosas mejores y mejores músicas y mejores percusionistas y mejores puestas en escena y mejores cantantes y mejores murles, etcétera, etcétera.
Fuiste jurado, ¿no?
No tiene nunca.
A ver si me acuerdo bien, fuiste jurado
del carnaval, del Teatro Verano.
De letras. No fue incómodo eso, porque hay muchas presiones
todo. No, para nada.
Fue fascinante.
Fue fascinante. Y no sé si por suerte o no, en mi caso, si me habrá tocado una especie de cosa de suerte, no recibí la más mínima presión, ningún tipo de incomodidad, ningún tipo de nada. O sea, yo pasé, tal vez por no ser perteneciente, digamos, directo al mundo del carnaval,
claro,
posiblemente no se me dejó, se me respetó, nadie me incomodó de ninguna manera, no recibí la más mínima nada. Sí, trabajé con gran comodidad.
No tenemos un guindado, no tenemos
oriental,
licorcito, no tenemos un cafecito sin café. ¿Cómo se llama este encuentro? ¿Tiene nombre y apellido? Porque después de todo, estamos nosotros aquí con Fernando Cabrera, que está parinando el encuentro y que tiene este nombre.
La visita.
Está bueno lo de la visita. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Portate bien que está la visita. Era una institución.
Y cuando caían las tías viejas con aquellos lunares peludos, tenía que dar un beso en la mejilla, era bravo.
Y cuando en los cumpleaños infantiles te traían ropa en vez de juguetes, la odiaba por el resto de la eternidad.
Y cuando te traían un contorno de la República Oriental de Uruguay, que es la que está pegadito del oriente de Argentina. No sé si me explico.
¿Quién no memorizó los límites con el Brasil y con la Argentina? Sobre todo, ¿se acuerda? El arroyo Cuarén, una línea divisoria de tantos kilómetros, todo aquel, uno lo aprendía como un versito.
El arroyo de la Invernada, el arroyo de la China.
Exactamente, el arroyo de la Invernada.
Me acuerdo, digo, en un bosque de la China, no me acuerdo cómo sería eso, pero decime una cosa, Fer. Cosas que nos diferencian con los argentinos, en la palabra.
Y bueno, hay cosas que nos diferencian a los argentinos en la palabra y que al poco tiempo, a los pocos años, las incorporamos. Esa es una característica nuestra. Siempre estamos incorporando los giros de ellos.
¿Es porque somos menos?
No, bueno, sí, porque somos más chicos, también menos. Y porque somos débiles en función de la potencia tremenda de sus empresas de comunicación y todo esto, ¿no? Entonces estamos permanentemente colgados a su televisión, a sus revistas, a sus cosas, a su cine, entonces es lógico. Es histórico, ¿no? Montevideo siempre fue una ciudad que mira O sea que su cosmópolis más cercana es Buenos Aires, ¿no? Por consiguiente, siempre estamos de algún modo adquiriendo no solo palabras, sino también a veces costumbres y cosas de eso.
Supongo que les vendimos el TA, me parece.
El TA, pues.
Y esa me parece que se la vendimos a partir de Víctor Hugo Morales en adelante, ¿no?
Y ahora están diciendo, en vez de boludo, están diciendo voló. Que van ese camino previo,
voló.
Paso previo al bo, van
llegando. Ellos van llegando al bo, pero entonces les llevamos una ventaja tremenda.
Se está dando vuelta,
tienen que agarrar, pero no se quedan con el bo.
¿Cuál te causa gracia de esa diferencia, por ejemplo? ¿Y cuál adoptarías como propia?
No sé, muy observador eso. Siempre hay cosas que me causan gracia cuando estoy allá y después me las olvido. En los últimos tiempos hay una respuesta que ellos siempre tienen, que es más bien como para afirmar algo, que es decir cómo, preguntar cómo, pero tendría que decir afirmar, ¿no?
Claro.
Alguien dice una cosa y otro dice cómo, como diciendo
claro que sí.
Claro.
Ah, es cierto.
Eso me causa gracia. Y después muchísimo.
Después hay miles, porque manejamos un ejemplo de los bizcochos, que son las facturas del otro lado, ¿no? Sí. Tienen como una cosa impositiva el bizcocho del otro lado, ¿no?
Y decime una cosa, el agua que saca de quicio la valiente paciencia de todos mis hermanos, hace referencia a los hermanos argentinos, al agua contaminada por la papelera.
No. No sé eso a qué se referencia, pero a esas dos cosas, ¿no?
Un clásico el tema agua, ¿verdad?
Agua. Y la verdad, ahora que se quema el rancho, ¿no? Porque se nos viene esto, ¿cuál es tu posición con respecto a esto? ¿Qué te parece a vos?
Y mira, para empezar, me estoy un poco alarmado y triste por esta situación, ¿no? Me parece que hay esta intransigencia de ambas partes. Y una cosa que me llama un poco la atención, yo no tengo una posición tomada, o sea, dudo. O sea, se puede dudar a veces, ¿verdad? Uno no tiene por qué decir, estoy de acuerdo con este o con lo otro. Yo francamente dudo, no sé bien. Pero me llama la atención que en el Uruguay aparentemente sea tan monolítica la posición. O sea, me pregunto, ¿no hay nadie que piense que esto puede ser contaminante y puede ser perjudicial? ¿Todos estamos de acuerdo que está bien esto? Una pregunta que me hago, ¿no?
Pero que yo creo que no es así, ¿eh? Yo creo que mucha gente piensa que esto puede ser contaminante y que es el tema real que habría que abarcar.
Sí, sí.
Pero lo que no te bancas es que te mojen la oreja, ¿viste? Que te toquen la cola, ¿viste? Que te putean a la vieja, esa onda, ¿no?
Sí.
Esto es un prepo que, ¿viste? Paremos un poquitito porque... ¿Por qué no pasa allá? O con sus propias cosas, ¿no?
Sí. Bueno, Benedetti dijo algo al respecto, ¿no? De por qué no pasaba allá esto. Yo no sé si tendrá razón Benedetti, pero fue bastante duro con esa cuestión de la coima y todo eso, ¿no? Capaz que él tiene información muy de mano, de primera mano, y es así nomás. Ahora pienso que sí, que estas organizaciones sociales argentinas, Argentina no, de acá dentro de Ríos, han tomado una actitud, francamente, pasada de rosca de las radicales, ¿no? Llegando a extremos como el hecho de ya cortar el paso de un país a otro, que me parece que ya estamos entrando en un terreno francamente delictivo.
¿Se puede hacer un rato más con nosotros? Sí,
¿cómo no?
Con Google. Después de todo, esa visita vale la pena. Vamos a escuchar, ¿qué tenemos? No, un poquito de agua, ¿puede ser? ¿Está agua ahí?
No,
viveza entonces. Con viveza vamos a hacer un poquito de viveza, y con la viveza que sea criolla, vamos a los avisos, ¿te parece?
Absolutamente.
Viveza, una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana, la secretaria una nota en la ventana, belleza, gato por el pretil se despereza, simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada, afiches multicolores que anuncian tres parientes, candombe, la brisa trepa y resbala la pendiente, ballena que se acomoda en el río indolente, la gente que va llegando al mercado está sonriente. La fruta huele a podrido en un costado, la rata rápida se come un pescado. El niño lleva la mano panza arriba, la niña dulce confía en la catedral. No.
Nobleza, caída tiempo, financiación completa, varía, que la tormenta sonó como arpa vieja, paisano, paseas abajo del agua con tu habano payaso. Creíste en la picardía con firmeza, caíste en el pobre lío de las almas, tu vieja vida es aquí siempre vivida.
La vida es eso, niño, lo diga yo cualquiera, que pase por tu vida, la vida es eso, insisto. Hay un lote de infelices y un par de listos, hay un lote de infelices y un par de listos. La muerte es eso, creo, no importa quién lo dude. ¿Acaso quien regresa a la muerte? Es eso, canto, cien ventanas en tinieblas, y un par no tanto, cien ventanas en tinieblas, y un par no tanto. ¿Ves las melodías que ocupa mi voz? Yo soy apenas su estela, su brillo de paso, su motivo de siempre buscar emoción. Mi destino es canción, y es fugaz por si acaso, y es fugaz por si acaso. Lo diga yo cualquiera, que pase por su vida, la vida es eso, insisto. Hay un lote de infelices y un par de listos. La muerte es eso, creo, no importa quién lo dude. ¿Acaso quien regresa? La muerte es eso, canto, cien ventanas en tinieblas y un par no tanto. La melodía que ocupa mi voz, yo soy apenas su estela, su brillo de pasos, su motivo de siempre buscar emoción. Mi destino es canción, y es fugaz por si acaso, y es fugaz por si acaso.
La visita.
La visita es Fernando Cabrera, y por eso se está sintiendo, en este caso, me decías, con los coros de Drexler, ¿no?
Sí, sí, la canción se llama Un Par, de mi último disco.
¿Y este disco que estás haciendo ahora qué va a tener? O sea, ¿se puede saber algo?
Y bueno, no sé qué decirte, las nuevas canciones, las canciones que he venido haciendo, componiendo, y incluso algunas tocando en los últimos 2 o 3 años, y otras muy nuevas de ahora, de los últimos tiempos.
Te noto que tenés un vuelo y una periodicidad para grabar que has recuperado, como capaz que es la de mayor periodicidad, valga la redundancia, después de un tiempo que habías estado medio quieto, medio como que no querías mucha cosa más con...
Bueno, más o menos. Yo tuve un periodo muy, hoy lo considero demencial, propio de la juventud, en mis comienzos, que sacaba un disco prácticamente por año. Durante toda la década del 80, yo creo que edité 9 discos. Eso hoy en día me resulta imposible, es algo que no solamente no podría hacerlo, sino que además no quisiera hacerlo. Y en la actualidad tengo ya desde hace unos años un promedio de una edición discográfica cada unos 3 años más o menos, que me parece más natural, más normal, más es más proclive a que uno tenga el tiempo necesario para corregir, para estudiar bien las cosas.
Con respecto a la pregunta que decía Eduardo Rivero, en tu propia carrera, el momento de creatividad, con respecto a toda tu carrera, ¿cómo lo podrías evaluar?
Y lo evalúo como bueno, estoy muy contento, a un ritmo menor que los comienzos, como recién te decía, pero tal vez por ello mismo lo considero mejor. Me parece que estoy más preocupado por no evitar todo lo que se me ocurre, sino más bien por corregir más, por vigilar más las cosas, hacerles un proceso de decantamiento, mostrarlas en público a veces antes de grabar las cosas que antes no hacía. Pero estoy muy feliz con este momento. Me siento bastante manejador de mis herramientas. en la actualidad, después de tantos años de experiencia, pero también con muchas expectativas de mejoría, ¿no? De avanzar, de mejorar. Uh-huh. Me siento que estoy en un lugar intermedio de mi trabajo, ¿no? Ojalá la energía, la salud, las ideas me sigan acompañando, porque me gustaría hacer unas cuantas cosas más en los próximos años.
Y la entrada del mercado argentino ha sido buena, ¿no?
Sí, ha sido muy, muy buena, muy auspiciosa, muy linda desde el punto de vista emotivo para mí, muy me ha fortalecido mucho anímicamente, porque es muy agradable sentir el apoyo e incluso hasta la admiración, si se me permite la modestia, de gente desconocida que te escucha por primera vez, que no tiene para nada idea de tu trabajo anterior ni nada. Es muy lindo también el elogio de los colegas, los especialistas de allá, de la prensa.
Sí.
Realmente me han halagado mucho. Estos últimos 2 o 3 años que yo he estado yendo, no mucho, ¿no?
Ajá.
Pues esporádicamente de Argentina, realmente me vuelvo cada vez con una carga de anímica muy, muy fuerte.
¿Cómo te pega la referencia permanente que hace Drexler, por ejemplo, con toda su proyección y su carrera, de vos como una influencia, ¿no?
Y bueno, eso tiene, por un lado, tiene dos aspectos. Por un lado, me siento tremendamente agradecido, no encuentro ya cómo agradecer. Cada vez que lo veo, no sé ni qué decirle. Le digo, vos estás loco, no sé qué te pasa.
¿Te cambió nada?
Y la segunda parte es esa, ¿no? Que me ha beneficiado enormemente. O sea, mi ingreso a la Argentina se debe pura y exclusivamente a Jorge Dresso, ¿no?
Bueno, que lo diga también, bueno, ¿viste?
O sea, es una cosa, yo no en vano, ustedes lo saben perfectamente bien, yo hace más de 25 años que trabajo acá, nunca había ido a Argentina, jamás, nunca había ido. Y había editado ya discos, me había tocado en vivo, nadie me conocía. En realidad sí, algunas personas me conocían, por referencia, creo yo. Pero es a partir de gestiones concretas llevadas a cabo por Jorge Drexler, hace unos 3 años de esta parte, que yo comienzo a ir allá. Él se tomó una tarea que es prácticamente como si fuera mi representante.
Claro.
Entonces imagínate cuál es mi estado de agradecimiento hacia esto, ¿no?
Hoy estás definitivamente jugado a la música como productor, como intérprete y compositor, como cantautor, digamos, grabando tus propios discos, haciendo presentaciones en Montevideo, que además son pocas y puntuales y son muy bien difundidas, tienen un esquema de comunicación distinto y bien definido. Hace un tiempo atrás, cuando nos cruzábamos por algunos de los pasillos de esa radio de Alfa, cuando estábamos en Alfa, cuando te veía por allá, estabas en negocios familiares o estabas haciendo otros piques para poder manejarte. Hoy estás jugando a la música.
Sí, en realidad, te lo voy a contestar de esta manera. Yo estuve jugando a la música toda mi vida. Desde que empecé en esto a los 18 o 20 años, siempre estuve jugando por dentro de la música. Sucede que este medio de repente a veces no te permite poder vivir de la música de forma permanente, siempre. Pero yo tuve jugado siempre la música, a sabiendas de que era muy difícil y que muchas veces tuve que recurrir a algún otro tipo de actividad para mantenerme.
La enseñanza, por ejemplo, no agarraste por ese lado, porque hay muchos músicos que enseñan también, ¿no?
Sí, hace muchos años.
Ajá.
Hace muchos años di algunas clases, tuve alumnos, tuve algunos talleres y eso.
Sí.
Pero trabajé en muchas cosas, yo a veces relacionadas con la música. Fui hasta copista de partituras en freelance, en el Sodre, también con Fernando Condon, cuando éramos chiquilines los dos, también, hace muchos años. Hice muchas cosas, pero siempre lo mío siempre fue esto.
Bueno, y decime, ahora que vos decías que querías hacer otras cosas, la pregunta que había empezado venía hacia eso. ¿Qué es lo que extrañas hacer? ¿O qué otra cosa harías fuera de la música? Te digo esto porque sos un tipo muy riguroso. Sé que sos un bicho de radio también, la radio para vos es una cosa, sos una especie de perro verde, una cosa entre perro verde y dolina, y andaba cabrerito haciendo sus cosas, ¿no? ¿Qué es lo que extrañas y qué harías?
Mira, creo que haría distintas cosas, pero siempre vinculadas a lo estético, ¿no? A la creación estética. Podría ser la literatura, podría ser escultor, podría ser un hombre de radio, un hombre de la comunicación, podría ser dibujante, me encantaría ser dibujante. Dibujo muy mal, dibujo sí, dibujo desde niño y no paro de dibujar, pero bueno, no es lo mío, no tengo capacidad para eso, pero es algo que me encantaría. Me gusta mucho el humor y sería hermoso poder unir esas dos cosas, el humor y el dibujo, como tanto admirados.
Claro.
Poder trabajar, suponete, en una página editorial de un diario haciendo caricatura política, cosas de esas, ¿no? Eso me encantaría.
Dice una cosa.
Me gusta mucho la historia también.
Ah, mira.
La investigación, las ciencias sociales en general, todo eso me gusta mucho.
Si tuvieras que decirle a un pibe joven, ¿qué qué significa Eduardo Mateo, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que tenés tu disco, Mateo y Cabrera, ese periodo. Es decir, si tuvieras que decirle por qué Mateo, ¿qué le dirías?
Y bueno, porque es una piedra angular de la música uruguaya contemporánea, de la canción más que nada, de los últimos 50 años. No está solo, no nos olvidemos, yo no me gusta sacar una persona así de contexto y decir es más importante porque determina una época. Claro. Mateo no estaba solo, ¿no? No nos olvidemos que de la misma generación de Mateo y en la misma época, contemporáneamente, están trabajando. También Rada, por supuesto, pero también Daniel Villete, Alfredo Zitarrosa, Rubén Lena, Víctor Lima, los Urimareños, Carvajal, claro, Marcos claro. Velázquez, Anselmo Grau, o sea, es una generación muy potente de cancionistas. Uh-huh. Cada uno en su área, en su género.
Quinto, además, también, ¿no?
Exacto. Entonces, Mateo, para personalizar más sobre la cosa, te diría que es quizá el más radical de todos los nombrados, o quizás junto a Daniel Villete, es el más radical de su generación. Cuando digo radical, quiero decir el que no tiene miedo, el que va más allá, el que le gusta experimentar, el que se olvida del estándar.
Sí, sí, sí.
¿No? Deja de lado el estándar y no le preocupa ir hacia zonas de vanguardización y de investigación que muchas veces tienen un costo muy grande.
Sí, y a espaldas del mercado, por
exactamente,
ejemplo, ¿no?
Ese es el costo.
Claro,
el
claro.
costo de que no te acompañe el gusto general de la gente y por consiguiente el consumo de la gente y tener una vida más o menos cómoda, etcétera. Que es lo que le pasó a Mateo. Mateo vivió una vida muy incómoda precisamente por ser una persona radical. Y digamos, al extremo, ¿no?
¿Y cómo fue trabajar con él? Perdón.
Bueno, fue emocionante para mí, un orgullo muy grande de mi vida. A pesar de que uno cuando pasa esas cosas a veces ni se da cuenta, porque nos pasa eso en la vida siempre, ¿no?
Sí. Compatible, se ven discos y se ven los shows, pero digo, ¿te dio mucho laburo?
No. No porque trabajamos
un poquito de ese hábito del monje que hace de loco, ¿no?
Sí. Sí, abusaba, no es que abusaba. Por un lado, ojo que Mateo tenía una característica muy humorista también, ¿no? Y le gustaba mucho tomar el pelo a la gente y hacer juegos de palabras y dejar tropezando a la gente, ¿no? Con chascarrillos y cosas así. Eso lo hacía permanentemente, aún con personas desconocidas, que nunca había visto en la calle, igual, es un disparate, hasta para ver la reacción del otro. Le gustaba un poco experimentar con la zozobra del otro, como muchos humoristas hacen, ¿no? Luego en el aspecto así profesional y musical, en lo que tiene que ver con los ensayos, con el trabajo concreto, jamás tuve ningún inconveniente, al contrario, era muy disciplinado. Tiene una fama de indisciplinado que yo nunca pude comprobar.
¿Por qué? Claro.
Porque era muy serio para trabajar, yo le hacía, ustedes dos son músicos también, y además ambos son también autores muchas veces del material que ustedes interpretan. Suele suceder que uno se desarrolla en un área y en sus propias canciones, y a veces es muy difícil meterse en el mundo musical de otro. No es nada fácil. Bueno, a Mateo no le resultaba fácil, por ejemplo, hacer mis canciones, comprender mis estructuras, mis armonías, mis acordes, como cualquiera, no es que haga nada demasiado complicado, pero él estaba muy metido en su mundo, en su desarrollo estético. Y eso a él no lo tomó con ningún tipo, no le resultó una dificultad, o sea, trabajó. Los ensayos eran trabajosos, eran de mucho de sacrificio, de insistir, de buscar la vuelta, y luego los resultados eran hermosos. Y hay cosas que a mí hasta hoy me resultan emocionantes escucharlas, que quedaron en el disco nuestro, de cómo él, porque yo vi el proceso de los ensayos, lo trabajoso que fue para él sacar ese arreglo de guitarra que iba a contrapunto con lo que tenía que cantar al mismo tiempo, y yo sé lo que le costó sacar eso.
Claro.
Y sin embargo, llegó a hacerlo a la perfección. Una canción que ni era de él, era una persona muy disciplinada y muy seria en sus presentaciones.
Él se hizo una pregunta, ¿a qué le dirías a un joven? Yo te pregunto, ¿vos tenés hijos, no?
No.
¿Pesa eso? ¿Tenés ganas? ¿No tenés ganas?
No.
¿No te lo planteas tampoco así?
No, se lo planteé.
Y si lo tuvieras en este momento, no un hijo, sino me refiero a un joven músico. La otra vuelta me dijiste vos, insistí con los tempos en tus alumnos o con la gente que hables, porque yo estudié sin tempo y hoy me doy cuenta.
Claro,
es muy valiente lo que dijiste en ese momento, ¿no? Pero ¿qué le dirías vos, por ejemplo, a un joven, más allá de la opinión sobre Mateo, como músico? Son horas de dedicación, es sacrificio, es un placer. ¿Qué le dirías vos? Agarra por ese lado.
Bueno, yo creo que para cualquier disciplina es un buen consejo que uno siempre opte por la felicidad, por el placer. Muchas veces Borges decía esto, ¿no? Si algo si un libro no te cuesta y ves que no te enganchas en la primera página, pues déjalo, amigo, leas.
Uh-huh.
O sea, no estés haciendo un acto de sacrificio.
Claro.
Entonces, yo le diría a una persona que se dedica a la música, bueno, tratar de llegar a la conclusión de si verdaderamente es algo que te llena de felicidad y que te arrastra por sí misma, ¿no? Y que te lleva a donde vos ya casi no tenés que pensar, ya dejás de tomar decisiones, te arrastró, te llevó. Si es así, prácticamente no hay más nada, ni que pensar, ni reflexionar, ni nada. Estás uh-huh. adentro. Que no sea un acto especulativo, que no sea una cosa de ambición, que no sea una cosa de moda, que no sea uh-huh. eso de decir, ¡ay! Quiero ser como ese que está arriba del escenario,
conseguir mi hita,
esa cosa de autoestima tan fuerte que tiene el artista.
Ajá.
No, que sea algo que mejor uno no tenga ni siquiera que pensar en ello, ¿no?
Claro.
Sí, por lo menos es lo que me pasó a mí. Yo, por ejemplo, no sé si es una cosa de suerte, ¿no? En fin, el destino que me tocó. Yo prácticamente nunca tuve que resolver ser músico.
Uh-huh.
Porque resulta que estoy en esto desde los 6 años.
Fue como por generación espontánea.
Se fue dando y se fue enganchando una cosa con la otra. No tuve
claro.
que recurrir, por ejemplo, a la ambición.
Sí, y
poner esfuerzo y golpear puertas y esto y lo otro.
Uh-huh.
No, me fui encontrando yo en eso, en la música.
Decime, si tuvieras que decir, por ejemplo, 5 discos uruguayos de la música popular uruguaya que tuvieras que recomendar o que tuvieras que recomendarle a ese pibe joven del que estamos hablando desde hoy como un personaje... arquetípico, ¿verdad? Sí, de joven, escuchá música uruguaya, escuchá estos 5 discos.
Me voy a suspender esa pregunta un
sí.
segundito.
La dejamos ahí.
Es buenísima esa pregunta y quiero escucharla. Pero tenemos en línea y vamos a darle también la bienvenida a otro padrino que habíamos solicitado
no?
para el día de hoy.
¿Cómo no?
Que es un hombre de la casa y que además tiene que ver con la cultura, no solamente de Montevideo, sino que viene pidiendo por este lado. Me gusta eso. Mauricio Rosenthal, buenas noches.
Buenas noches. Y buena suerte, y bueno, que entren con el pie derecho.
Bueno, ¿el pie derecho o el izquierdo? ¿Cuál es, Mauricio?
No, que entra con el pie derecho. Pues vos te afirmas con la derecha y das con la izquierda. ¿Qué anda, Fernando Cabrera ahí?
Está por acá.
Mandale un abrazo.
Se está escuchando.
Igualmente, Mauricio, un abrazo para ti.
Bueno, y lo hicieron cantar, ¿eh?
No, ese nombre vino con la Biblia esa de él y no se cantó nada, ¿viste? Mauricio, te decía ayer por teléfono que hace tiempo que no te veo por la punta de las carretas, ahí con esa camiseta, de jean y el sombrerito a los codos que tenés de jean también, ese. No te veo caminando por ahí, estás con mucho laburo.
No, ando con un laburo, pero es muy lindo, y pero ando, sí, salgo más temprano, trillo. No creo que vos seas madrugador.
No, yo de repente me puedo acostar a la hora que vos vayas a caminar.
Sí, calcula ahí, nos cruzamos. Y bueno, no, toda la actividad, digamos, no he dejado las otras actividades, he reducido un poco los decibeles, digamos, algo se te crea siempre.
Uh-huh.
Y además el trabajo con desde la Dirección de Cultura, con un equipo de gente formidable,
uh-huh.
permite realizar cosas, ¿no? Digo,
¿te metiste en camisa once varas?
No, al fin de cuentas uno ha peleado toda la vida para tener la posibilidad de llegar a una situación donde con los compañeros pueda realizar cosas,
uh-huh.
y esta es la oportunidad, y bueno, es la hora de la verdad, vamos a ver si podemos realizar cosas. Hay cosas que están saliendo que son muy lindas. Mira, el 9 se cierra el ciclo del MP3 Montevideo por 3. Eso es, bueno, es el talento de la Filarmónica en primer lugar y de Federico, de Federico García Vigil, con su talento dirigiéndolo, ¿no?
Uh-huh.
Pero un poco la idea y la concepción fue carburada y pensada, la importancia que tenía rescatar los valores, viejos valores nacionales de la música y los contemporáneos, y, los, y bueno, entonces ahí hay un espectáculo donde está la suite de Candombe, según los cuadros figares de Yolela Márquez Pons, que para poder escribir eso y crear como la conversión en Marta Gruni en una ópera, tenía que tocar de noche en las boates.
En los cabarets. Sí, en un restaurante que era el Bungalow Suizo tocaba.
En el Bungalow Suizo también tocó, sí, pero recorrió todos los bolillos nocturnos, vivía de eso. Además es un hombre que se llama Lloré, como Jean Lloré, fundador del Partido Comunista en Francia, fundador del Humanité. Bueno, y después temas de variaciones sobre el tema de Rama, el propio Federico, y una serie de tangos, donde hay tangos uruguayos y rioplatenses. Ten en cuenta esta puntualización.
No, por favor.
Rioplatenses. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Bueno, el Solís es un emblema histórico del Uruguay. Entonces, el Solís no lo puede llevar a los barrios. Pero los barrios no conocen el Solís y tienen que conocerlo. Entonces, arreglamos concurso, que nos puso un ómnibus en cada zona. Entonces, bueno, el doble espectáculo que significa estar en la puerta del Solís y ver que llegan los ómnibus cargados de gente de barrio, que tiene un ticket que incluye sin cargo el boleto del ómnibus y la entrada del Solís. Uh-huh. Y se ve ese espectáculo y siente que es su música y que son sus músicos y conocen el Solís. Y es una emoción inesperada y que les durará para toda la vida, porque están en un país donde da músicos como Lorena Márquez Pons, donde hay un teatro como el Solís, donde hay una filarmónica como la que hay, y hay un director como... Y además reconoce el tema de Rada cuando se toca por Federico las variaciones sobre ese tema.
Mauricio, acá te hablo como oyente, ¿no? ¿Cuál es la magia de la tertulia de los viernes? Contame.
La presencia de los otros.
¿Te parece? Mirá que vos aportás lo tuyo.
Primero, tenemos mucha soltura, mucha solvencia, mucho conocimiento. Tenemos la particularidad de respetarnos en nuestra diferencia y en aceptarnos en nuestra diferencia y en compartir nuestras diferencias.
Uh-huh.
Con Willyman hay que hablar y con Maggi somos amigos entrañables. Y bueno, y Carmen Tornaría, hasta le hice un verso dedicado a ella en el zaguán del advenimiento del Día de la Mujer.
Se nota que es una experiencia gozosa absolutamente, ¿no?
Sí, además, Emiliano creó una serie de tertulias que son realmente formidables todas. Y bueno, la de los viernes se da que lo mismo hablamos de temas de historia o de temas políticos, que terminamos como terminamos la última tertulia. Toma nota, y a pedido del público, cantando Maggi y yo, una murga que hicimos juntos.
Pero que nunca falte, Mauricio, que nunca falte. Mauricio, a los efectos de terminar, le voy a dar un poquito de agradecimiento también que vengas con esta bandera, con la cocarda de padrino de Después de Todo. El tema de hoy es la papelera, el tema de hoy es saber si se acaba el papel, se acaba la pasta de celulosa, se acaba el papel. Queda la palabra escrita, queda la palabra, perdón, hablada, queda la palabra cantada en su silencio. La pregunta a los amigos, que ahora vamos a dar la apertura del teléfono y el micrófono para la gente, es saber qué palabras nos diferencian, o vos, cuál es la palabra que nos diferencia, que más te gusta, y a su vez, cuál la que usaría del lado de ellos.
Bueno, mira, no me doy cuenta exactamente de la pregunta. Te puedo decir simplemente lo que pienso. Acá hay dos temas que son distintos, ¿viste? Uno es tiene que ver con las papeleras, que nosotros apenas si tenemos una, que la Fanapel, pero ellos tienen 20 de celulosa en el Paraná y tienen, digamos, pero ese no es el tema. El tema más importante que hay ahí es que nosotros somos partidarios de la autodeterminación de los pueblos, y los problemas nuestros los resolvemos nosotros. Y ningún presidente de ninguna nación puede venir a decirnos a nosotros qué fábrica se abre y qué fábrica se cierra. Nosotros, cuando entró a posicionar mucho la fábrica de Portland, la trasladamos para otro lado. Y si esta entra a jeringar, serán los uruguayos movilizándose los que van a lograr eso. Es decir, nosotros no podemos estar gobernando nuestras industrias al grito de una autoridad de un país vecino, primero que nada eso. Y segundo, Tabaré Vázquez dijo con mucha precisión, daría la impresión, no, en el Mercosur hay hijos y hay entenados, hay miembros VIP y de los otros. Parece que de los otros somos los paraguayos y nosotros. Bueno, nos han cortado el tránsito, para un poco, eso está violando el Tratado de Asunción, eso es... Bueno, ahora están, no tengo la menor duda en que la intención de Kirchner y de Tabaré en este momento es sacar el problema. Pero hay un berenjenal ahí donde nosotros tenemos que hacer respetar primero que nada nuestra autodeterminación y nuestra territorialidad, porque por más gloriosos que se sientan esos navegantes en gomones, los van a agarrar los obreros de la construcción, que fíjate que si se aplica el pedido ese de cerrar por 3 meses para poder conversar, vos que te pensás que van a ser los 1.200 obreros de la construcción que están laburando ahí, que se han comido 10 años de desocupación.
Del otro lado van a preferir a la filarmónica y los tambores que vos propusiste.
Eso posiblemente estemos allá el 17. Pero el lema de ese recital, que es un recital, va a ser Los hermanos sean unidos, que eso es el Martín Fierro, y luego agrega esa la ley primera. Y Los hermanos sean unidos está referido a nosotros, que en esto estamos unidos, y también a los argentinos, que hermanos somos, y esperemos que no se convierta esto en la confirmación de aquel dicho de que los parientes son los peores.
Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias por volver y en horarios más tempranos.
Bueno, muchísimas gracias.
A Fernando, un abrazo y a ustedes lo mismo.
Un abrazo grande. Chao.
Había quedado pendiente lo de los 5 discos, ¿no?
Una pregunta.
La verdad que quiero escuchar qué me dice Fernando de 5 discos. Uruguayo. Hay con 50 por lo menos. Bueno.
Es el problema de este tipo de preguntas, que acotan tanto,
claro,
son, que es imposible.
Es un juego, es una cosa arbitraria, ¿no?
Entonces es arbitrario, quiero decir eso, que solamente es sujeto a mi subjetividad y aparte a mis opiniones de hoy. Capaz que
no,
mañana
este momento,
te conteste
claro,
otra cosa.
Claro,
¿no?
Es este momento
también, ¿no? Hay que dar o no te acordás, la memoria
claro,
te falla.
Es algo bien instantáneo, de ahora, lo que te viene
bueno,
ahora.
Me voy a tomar la libertad dando respuesta un poco genérica. Yo incluiría, es que no alcanza 5 lugares, ¿no? Debería haber un disco, justamente ahora en Argentina salió un disco de los Olimareños, que es doble, que es toda una recopilación de todas las carreras, en página 12, lo recomiendo porque es una joya, es una maravilla.
¿Y salió en Buenos Aires?
En Argentina, en página 12. Se venden los kioscos. Abarca muchos años de los Olimareños, de todos sus primeros años, es una cosa increíble.
Uh-huh.
Yo que de niño y de adolescente escuchaba esa música, un poco la distraída, como hace uno cuando la cosa está en el aire. Unos años después la escucho y no puedo creer. La calidad.
1.000 millones de dúos y ninguno tiene la emoción que tiene ese dúo.
No, es tremendo. Es tremendo el repertorio, es tremendo el nivel interpretativo de ellos como cantantes, es tremendo el nivel de los arreglos guitarrísticos, es algo realmente brutal. Después que incluiría algo de Zitarrosa, el primero, el segundo, no sé, el tercero.
El canta Zitarrosa, uno de esos.
Tiene la letra. Pondría también algo de Mateo, de Mateo Solo en el Llano, posiblemente.
Venís bien, entonces.
Viene bien.
Llevamos buenos discos.
Sí.
Qué maravilla.
Es difícil, ¿no?
Había que poner un antológico de Jaime Ross también.
Sí.
Que abarcar así un poco todo eso. ¿Ya tiene un disco antológico?
Tiene. ¿No?
Que abarca.
Bien.
8 de marzo, Día de la Mujer.
Amalia de la Vega.
Vos sabés, déjame decir una cosa porque tengo un orgullo de decirlo. Yo viví 15 años a 3 casas de Amalia de la Vega. Y cuando yo era un pibe y estaba con la guitarrita sentado en la vereda, pasaba ella que era la tía de mis amigos, los hermanos Mateo Martínez, y ella era Perla Martínez, era su nombre.
Claro.
Pasó un día y yo le dije, yo tengo, mi madre, mi padre tienen un disco suyo, donde usted canta una milonga que se llama Mate Amargo.
Uh-huh.
¿Mm? Mate Amargo que naciste en la Rueda del Fogón, etcétera. Y ella me la cantó allí en la vereda. Y son de esas cosas que no he escuchado un timbre de voz femenino así de al lado, más bello, en toda mi vida. Era una cosa impresionante. Tenía una timidez legendaria, ¿verdad?, que la llevó a desechar el tema de los escenarios y todo esto, cada vez más se fue dejando antes de tiempo. Pero era algo maravilloso y que muchos uruguayos no dominan, que tuvimos semejante cantante.
Por eso es llamativo, con su probabilidad, tiene idea que te cantara vos en ese
pero
momento.
Pero fue increíble, porque además no había nadie, era un zaguancito, no había nadie, se sentó allí y me lo cantó mano a mano y quedé muerto.
Se puede decir que tuvo buena María de la Vega en
sí,
el zaguán.
Sí, sí,
esto está barato. Claro, no vas a cantar nada, pero se pase sorpresa, vas a venir a presentarlo acá.
Bueno, 40 minutos más.
Muchísimas gracias por aparinar este primer programa.
Gracias por estar.
Yo estoy muy orgulloso. Espero que los ahijados también tengan algún tipo
de atención.
De atención para con el padrino, ¿no?
Bueno, después de todo
esperábamos otra cosa. Les deseo lo mejor.
Muchas gracias.
Me alegro mucho de la presencia de ustedes dos en el dial. Felicidades.
Muchas gracias.